es una huelga de un contenido político extremista. La participación, o digamos la solidarización de una asociación de padres y madres con esa huelga, a mí me parece insólita en los términos en que acabo de decir y con toda franqueza, contraria a la obligación que tienen los padres de procurar la mejor educación de sus hijos.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Me parece una actitud muy irresponsable por parte de SEAPA. Y me parece una actitud muy irresponsable, primero porque también SEAPA tendría que considerar a qué huelga se ha sumado.
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar.
Porque SEAPA lo que hace es sumarse a una huelga básicamente convocada por el Sindicato de Estudiantes, que es la organización más radical de entre las organizaciones estudiantiles, y que yo animaría a quien tenga interés en el tema a que lea la convocatoria de huelga, es decir, por qué se convoca esta huelga, la que tiene un carácter exclusivamente político, la escuela laica, única, etcétera, etcétera.
Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, para que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema.
Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema.
Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar.
Inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad.
Es una huelga de un contenido político extremista.
Prohibieron todas las ciencias excepto la militar.
SEAPA lo que hace es sumarse a una huelga básicamente convocada por el Sindicato de Estudiantes, que es la organización más radical de entre las organizaciones.
Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial. Prohibieron ir a la calle y al Estado criticar.
Se trata de una huelga política inspirada desde supuestos de la extrema izquierda más radical antisistema.
Y ahora vamos a hacer una canción de crítica. Canción de crítica que habla de las dictaduras que vivimos los latinoamericanos entre la década del 60, 70 y algunas que llegaron hasta los 80, ¿sí? Y que yo sé que tiene muchas características parecidas con los años de dictadura que se vivieron aquí. Así que es muy importante, prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional.
Prohibieron todas las ciencias excepto la militar.
Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, para que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron. Estáis escuchando Radio Malva, el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Desde aquí, fraternales saludos a la audiencia que ahora mismo nos puede estar escuchando a través de Radio Clara. Eso es porque habrá sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada y no será jueves como hoy a las 9 y algo de la noche en directo, sino que será el miércoles a las 12 de la noche. Y un abrazo más que un saludo a la gente que nos pueda estar escuchando desde Granada a través de esa onda libre y amiga que se llama Radio Almaina y a la que queremos dar un apretón especial porque cumple esta semana, cumple un año y lo están celebrando. Una buena noticia, una radio libre que no solo acaba de nacer sino que ha dado ya más que unos cuantos pasos. Salud, felicidades y muchos años más.
Pues nada, ya sin más, vamos a pasar a contaros los contenidos del programa. De momento, bueno, no os podemos dar el teléfono por ahora porque va a estar la línea ocupada. Y bueno, pues
Richard, sí puedes dar,
sí puedo dar el teléfono. Sí puedes dar el
teléfono. Está ocupado el ciberespacio.
Vaya tela, pues sí que puedo dar el teléfono, madre mía. Los duendes se están portando súper bien. Bueno, pues el teléfono de la Malva es el 963564947. Y ahora mismo os cuento los contenidos de hoy. Pensábamos hacer un monográfico sobre salud, pero bueno, vamos a dividir la cosa en dos temas. Bueno, el primer tema sí que va a ser sobre salud. Vamos a hablar con Eneko Landaburu, que es un médico que, bueno, ahora mismo está viviendo en Argentina y, bueno, pues es conocido, ¿no?, por acá, por los movimientos sociales, porque escribió hace unos añitos un libro que se llama Cuídate, compa, en el que, entre otras cosas, pues aboga por la autogestión de la salud. Es decir, que pues siendo médico defiende que ya es hora de depender cada vez menos de los médicos y de la industria farmacéutica y que el ser humano tiene dentro de sí mismo las herramientas básicas para su cuidado, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar. Y después pues pasamos a las hostias. Esto es un programa asimétrico ya que después queremos hablar de la huelga estudiantil que se convocó por parte de una amplia plataforma de sindicatos estudiantiles, no solo de uno, como dice el señor ministro al que acabamos de escuchar antes, una huelga convocada durante 72 horas para protestar por los recortes en educación y por la profunda crisis en la que vivimos, ¿no?, y la privatización de la educación pública. Bueno, esperemos que hay manis en esta ciudad esta tarde. De hecho, a mí me ha pillado y casi no llego al programa. Está la ciudad cortada y pues han habido encierros, ocupación de facultades, etcétera. Pues eso, pero esperemos que todo se desarrolle dentro de una normalidad razonable. Y bueno, pues esos son los dos temas que tenemos para hoy.
Damos paso ya.
Sí, damos.
Damos paso también a
Carlos,
a nuestro compa Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas desde las montañas de Castellón?
Hola, buenas noches. Sí, desde la Sierra de Espadán, en Castellón, a 45 minutos de la ciudad de Valencia. Y nada, los escucho muy bien, listo para el programa.
Pues muy bien. Pues nada, y también tenemos en el ciberespacio desde la Argentina, hay que ver la magia de la radio, a Eneko, con quien vamos a hablar de salud. ¿Qué tal, Eneko? ¿Nos escuchas bien?
Sí.
Muy bien, muy bien. Vale. Pues va funcionando.
Desde el otro lado del océano. Aquí estamos en la primavera y estamos de día. Son las 4:15 de la tarde.
Pues nada, aquí estamos en otoño, aunque está calentito el otoño. Bueno, pues nada, vamos a ver.
¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Esto es muy amplio. Pero básicamente, bueno, yo te quería preguntar, bueno, de entrada, ¿qué es eso de que el ser humano depende demasiado de la industria farmacéutica y de los médicos y que el cuerpo se cura solo? A ver, quiero decir, bueno, ¿cómo te dio por ahí?
Sí, bueno, es que es antiguo, no solamente es de ahora, de la dependencia de la farmacia, ¿no? Es una cosa muy vieja. También antiguamente, pues, la gente estaba sometida y dependía de los brujos o de los curanderos, ¿no? Es una cosa muy antigua, ¿no? No es solamente de ahora. La farmacia es una continuación de lo que eran antes los brujos y los curanderos y sus plantas medicinales, ¿no? Y básicamente es una filosofía en la que existe la creencia de que la curación va a venir de fuera y a través de una sustancia venenosa, de una sustancia tóxica. Han usado venenos de serpiente y se han usado plantas venenosas, que es eso lo que son las plantas medicinales, ¿no? ¿Y por qué se ha creído eso? Pues porque cada vez que tú metes un veneno al cuerpo, el cuerpo reacciona contra el veneno. Y a eso se le ha dado poderes mágicos. En realidad es el cuerpo el que actúa contra el veneno. La planta o el medicamento no tiene ninguna acción sobre el cuerpo, ¿no? Es que es una filosofía muy, muy, muy distinta a la que hemos escuchado hasta ahora, ¿no?
Claro, quizás ahora hay una diferencia de grado, ¿no? Pero como dices tú, la dependencia es muy antigua, ¿no? Bueno, ¿y cómo surge bueno, quizás la corriente más crítica de esa dependencia sea la higiene vital, ¿no? ¿Cómo surge la higiene vital?
Pues no sé, la higiene vital tiene como una historia de unos 200 años y yo creo que que igual es una especie de disidencia de la medicina natural, ¿no? Un intento de ser más preciso y de hacer una autocrítica a los métodos que usaba antiguamente la medicina natural, ¿no? Y pues eso, tiende a unos 200 años de existencia y es una especie de antimedicina. Ya ves que no se quiere llamar medicina, se llama higiene, porque higiene es el arte de vivir y medicina es el arte de curar enfermedades, porque uno de los pilares fundamentales de la higiene vital es que dice que la enfermedad es buena, que no es mala, que la enfermedad es la respuesta sabia de nuestro cuerpo a un ritmo de vida agobiante, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas más originales. Entonces, combatir una enfermedad es combatirle a los mecanismos de defensa del cuerpo, ¿no?
Y, claro, uno de los puntos, ¿no?, más controvertidos. Yo esto lo comento con amigas y amigos y la gente se pone a la defensiva, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de la fiebre, ¿no? Que sí. se propugna desde la higiene vital que no hay que combatirla con medicamentos, por ejemplo, ¿no?
Pues nada. Sí, incluso ahora la medicina convencional ha llegado, después de muchos años, ha llegado a una conclusión parecida. Ahora la medicina convencional habla de fiebrefobia, dice que la clase médica y la población está afectada de una fiebrefobia, quiere decir como un miedo irracional a la fiebre, porque en realidad la fiebre no hay que tenerla miedo, porque es un proceso básico fundamental del cuerpo para sobrevivir, ¿no? Cuando hay una enfermedad muy grave, pues las personas que sobreviven es gracias a las fiebres altas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una septicemia, una infección de la sangre, ¿no? Entonces la idea es esa, que la fiebre es uno de los mecanismos fundamentales del cuerpo de defensa, junto con el vómito, la diarrea, los estornudos, la tos, todos esos son los mecanismos defensivos del cuerpo, ¿no? Entonces la fiebre al cuerpo le supone un gran esfuerzo subir esas temperaturas y gasta mucha energía, y cuando tú se la bajas es muy fácil bajar la fiebre, tú te mojas la piel con agua fresca y el calor se va por ahí a través del agua, el agua conduce muy rápido el calor, ¿no? Pero si tú haces eso, te pasas un trapo fresco con agua por toda la piel, se le baja la fiebre, pero al cuerpo le has echado por tierra todo su esfuerzo y va a tener que otra vez gastar un montón de energía en subir 2 o 3 grados de temperatura, que el cuerpo en ese momento lo necesita, porque con 2 o 3 grados más de temperatura el cuerpo trabaja más rápido y se defiende mejor.
Eneko, hola.
Hola.
Yo te quería preguntar, ahora mientras hablabas, se me vino a la cabeza la situación más crítica para mí, que es cuando mis niños pequeñitos de 2 años, 5 años, les da fiebre de 41 o 42 grados. ¿Qué podemos hacer?
Pues es lo mismo, es lo mismo. Hay una cosa que se teme mucho en los niños menores de 5 años son las convulsiones, ¿no? Y incluso de las convulsiones no se sabe mucho. A veces incluso la convulsión es un proceso de curación. En personas que tienen lesiones cerebrales les viene, necesitan a veces tener una convulsión para cicatrizar o remediar esas lesiones, ¿no? Pero a veces también algunas investigaciones dicen que los niños que tienen convulsiones podrían ser debido a alguna deficiencia de alguna sustancia vitamínica, por lo menos, por ejemplo, de la vitamina B, de la vitamina E, que es una vitamina que está presente en los aceites, pero en los aceites naturales y crudos que hoy en día se consumen muy poco. Hoy los aceites que se consumen son todos cocinados o industrializados, ¿no? Entonces, pues sí, si hay algún niño que con fiebres ha tenido convulsiones, pues igual habría que tener en cuenta eso, ¿no? De ver cómo pueden aportar, hacer una alimentación un poquito más natural, ¿no? Pero en sí, lo mismo, en los niños, pues los niños tienen unas fiebres muy altas porque todavía están, con los años y con el tiempo, el cuerpo se va desvitalizando y no tiene tanta fuerza para subir tanta la temperatura, ¿no? Pero son mecanismos salvadores, ¿eh? Es lo que el niño le va a salvar. Igual, en alguna ocasión, tienen que tomar antibiótico, pero nunca bajar la fiebre, ¿eh? Porque la fiebre es el que está defendiendo al cuerpo para evitar que una infección se extienda por todo el cuerpo, ¿no?
Vale, y una pregunta, ¿en dónde queda todo lo que es la homeopatía, las flores de Bach, desde el punto de vista de la higiene vital?
Sí, pues la higiene vital también es muy crítica con todas estas medicinas, ¿no? Básicamente tienen algo en común con la medicina de la farmacia. Hay cosas en que se diferencia, por ejemplo, la homeopatía, pues, hombre, las dosis que se usan de tóxico son mínimas, ¿no? Y es una industria menos contaminante que la industria farmacéutica, ¿no? Pero básicamente también parte de la idea de como que el cuerpo no sabe manejarse por sí mismo y le tenemos que ayudar desde fuera, y le tiene que ayudar desde fuera alguien que sabe mucho y le sabe hacer un buen diagnóstico, ¿no? La higiene vital dice que por mucho que los humanos estudiemos, el cuerpo es muy complejo y el único que sabe lo que le pasa y cuál es su remedio es el propio cuerpo. El propio cuerpo tiene una inteligencia que es la que nos construyó en el útero materno a partir del óvulo del espermatozoide. Esa inteligencia que nos ha construido no se ha ido, está en nosotros y está constantemente tratando de ordenar para que podamos seguir vivos, ¿no? Y está constantemente haciendo diagnósticos y poniendo en marcha tratamientos. Lo malo es que nosotros no nos enteramos y nuestro ritmo de vida no permite que esos procesos de curación vayan adelante y se cronifiquen, ¿no? Pero es igual, la gran diferencia de la higiene vital con las otras medicinas es que no necesitan de diagnóstico y por tanto no necesita depender de gente que ha estudiado medicina, ¿no? No es tan importante. El médico no tiene una función tan importante, pasa a un segundo plano, y eso a veces a los médicos pues nos duele, porque nos hemos acostumbrado a ser los chicos buenos de las películas, los protagonistas, ¿no? Y el protagonista es la vida, son los seres vivos, son los que son los protagonistas de los procesos de curación. Y muchas veces, muchas de las cosas que hacemos para tratar de ayudar, decimos al enfermo, no hacemos más que entorpecer, ¿no? Hay una frase muy bonita que se suele decir sobre los pueblos indígenas, los pueblos africanos, que cuando se dirigen al hombre blanco le suelen decir que no necesitamos que nos echéis una mano, necesitamos que nos quitéis la mano de encima. Y el cuerpo viene a decir lo mismo: no necesito que me echéis una mano, lo que quiero es que me dejes de tratar mal, ¿no? Eso es lo que está diciendo el enfermo con la enfermedad, ¿no? A nivel individual y a nivel social, cuando hay mucho enfermo, pues estaría diciendo, los humanos estarían diciendo, los seres vivos diciendo a esta sociedad pues que está mal montada, que está mal organizada y que se tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Eso es lo que dicen los cuerpos con las enfermedades, ¿no? Déjame de tratar mal y cambia.
¿Y hay algún límite? Quiero decir, para las personas que no hemos leído mucho sobre medicina, incluso que nos sentimos sanos y no sabríamos cómo enfrentar de repente alguna enfermedad, yo lo entiendo tu consejo de pues dejar al cuerpo que trabaje, pero ¿hay algún límite, digamos? ¿Llegará un momento en que el mismo cuerpo me avisará que tengo que pedir ayuda externa? ¿O cómo podemos gestionar estos procesos?
Sí, podría ser, ¿eh? Pero bueno, yo estoy lanzando así como toda una vía de investigación, tampoco se sabe todo, ¿no? Pero es como una especie de dirigir el pensamiento y la investigación y el estudio científico, dirigirlo en otra dirección, ¿no? todos los estudios científicos actualmente parten de la idea de que el ser humano es un cuerpo tonto y estúpido y que tenemos que arreglarle desde fuera, ¿no? Y entonces no se hace más que investigar nuevas moléculas que interfieren en los procesos del cuerpo, ¿no? Siempre se está dirigiendo toda la investigación ahí. Y esta otra investigación sería ver qué es lo que nos está enfermando, ¿no? Muchas veces la forma de alimentarnos, los seres humanos, la mayoría de la humanidad y desde hace muchas generaciones, es totalmente inadecuado para nuestra naturaleza, ¿no? Y eso es lo que nos está enfermando y lo que está complicándonos la vida, ¿no? Entonces, bueno, es toda una línea de investigación que estaría bien que se investigue, que es muy difícil que se investigue porque toda la investigación está en manos de la industria del fármaco, pero sí es muy bueno que todas estas ideas lleguen a la calle y que la gente pues que haga sus experimentos y sus investigaciones a domicilio, ¿no? Claro, yo estoy haciendo aquí una pequeña introducción con ideas muy chocantes, pues luego haría falta que la gente profundizara un poquito, ¿no? Para que pueda ser un poco más práctico, ¿no?
Sí, una de las líneas básicas de las que parte el higienismo es el cambiar radicalmente la alimentación, ¿no? Que tradicionalmente se hace. ¿Puedes explicar un poco de qué premisa se parte?
Sí, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, la idea sería, si es verdad que los cuerpos son listos, que tienen una inteligencia, la propia inteligencia que nos ha construido está ahí presente, entonces ¿por qué enfermamos? Pues porque algo estaremos haciendo mal, ¿no? Entonces, puede haber factores varios, pero bueno, todos los días comemos varias veces al día y igual la alimentación que estamos haciendo no es la adecuada, es muy artificial, ¿no? Los alimentos que la naturaleza nos había ofrecido, resulta que lo modificamos, ¿de qué forma? Con la agricultura. Llevamos 10.000 años de agricultura modificando las plantas y ya los granos, sobre todo el trigo y el maíz, pues son enormes de grandes, ya no son los de antes y la composición química es distinta y aparecen moléculas proteicas que no se pueden digerir. Eso con la agricultura artesanal. Ahora con lo de los transgénicos todavía va a haber más problemas porque van a aparecer nuevas moléculas, ¿no? Pues una modificación de los productos naturales es con la agricultura y luego otra forma de modificar es con la cocina y ahora últimamente con la industria. Casi todo lo que comemos viene empaquetado o enlatado y viene con un montón de sustancias, ¿no? Entonces hemos modificado mucho los alimentos, ¿no? Eso puede ser como un factor que tendríamos que estudiar cuál es la alimentación adecuada para el ser humano, ¿no? Hay mucha gente que propone el vegetarianismo, yo venía desde la tradición vegetariana, pero pues últimamente veo pues que no, igual no es la alimentación más adecuada la dieta vegetariana, ¿no? Bueno, pues habría que estudiar el tema este, cuál es la alimentación que encaja mejor, que estresa menos a nuestro cuerpo para no enfermar y en caso de estar enfermos, pues cómo podemos mejorarla, ¿no? Pero luego hay otra cuestión también interesante es la cuestión del cansancio, ¿no? ¿Me seguís?
Sí. Se te escucha, estamos,
Estamos impresionados.
Se te escucha perfectamente.
Otro tema, fíjate qué interesante, hablo de la comida, pero otro tema es el tema del cansancio, ¿no? ¿Qué hacemos los seres humanos cuando nos sentimos cansados? El cuerpo humano, cuando se cansa, da unas señales y te está pidiendo que te sientes, que te tumbes, que te eches una siesta. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos tomamos estimulantes. ¿Y qué es un estimulante? Un veneno que irrita el sistema nervioso y nos pone los ojos como platos y podemos seguir trabajando, ¿no? Estimulante, pues el café, la cafeína, la teína, la nicotina también se usa, el fumador igual no se da cuenta, pero también son sustancias estimulantes, ¿no? Aquí se usa mucho el mate, ¿no? Y cada civilización tiene su hierba estimulante, ¿no? Pero esa es una forma de llevarle la contraria al cuerpo. El cuerpo te está pidiendo que descanses y tú le drogas, le das un latigazo para que siga despabilado y siga despierto, pero cada vez va a estar más cansado. Entonces hay como una confusión. La gente piensa que cada vez que toma un estimulante piensa que el estimulante también es como si fuera un efecto mágico, ¿no? Como que esa planta le da fuerza. Y es todo lo contrario, te quita la poca fuerza que tienes. Cada vez que tomas cafeína, el café que lleva la cafeína entra al sistema nervioso, lo irrita, el sistema nervioso responde contra la cafeína y eso es lo que te hace que parece que te da fuerza, pero en realidad lo que te está haciendo es obligarte a consumir la energía, poca energía que te estaba quedando. Por eso, después que se va el efecto de la cafeína, vas a estar más cansado todavía y vas a necesitar volver a tomar, y así te has hecho un adicto a los estimulantes, ¿no? Eso interesa mucho a la sociedad de consumo, a los que producen café y venden todas estas cosas, ¿no? Pero Y luego ya otro tema que igual la higiene vital tradicional no la ha estudiado tanto, pero es la aportación que hace pues la psicología, la ciencia de la mente, ¿no? Uh-huh. Que hay muchas veces que también nuestra forma de pensar también nos puede enfermar, ¿no? También formas de pensar que son exigentes y nos pedimos a veces demasiado y nos extralimitamos y nos esforzamos más allá de nuestra capacidad de esfuerzo. Eso nos puede hacer enfermar, ¿eh? O sea, que a veces, aunque nos alimentemos bien, todo no es la alimentación, ¿no? Y a veces nuestra forma de pensar exigente hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Tomarnos la vida con una ala tremenda, pues eso también. O sea, que también el tema psicológico también es interesante y es una fuente de agotamiento y al final de intoxicación, ¿no?
Una de las alternativas, ¿no?, que se propone desde una psicología, digamos, bueno, psicología, algo que va más allá de la psicología, ¿no?, pero por decirlo de alguna manera, desde una psicología popular que va más allá del diagnóstico y de la relación terapeuta-paciente, por decirlo de alguna manera, es la coescucha, ¿no? ¿Puedes sí. contarnos así sintéticamente en qué consiste la coescucha?
Sí, bueno, la coescucha, así como a nivel físico, la higiene vital viene a decir que es durante el descanso, cuando el cuerpo tiene capacidad de recuperarse y de limpiarse. A nivel emocional y a nivel psicológico, lo que dice es que es la escucha lo que nos permite liberarnos de nuestros disgustos, ¿no? Cada vez que tenemos una experiencia desagradable, nuestro cerebro se bloquea y pone en marcha unos procesos de curación que son las expresiones emocionales. Como culturalmente han sido reprimidas, pues esos procesos de recuperación no los tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el llanto, lo mismo que decimos a nivel físico, que la fiebre, el vómito y la diarrea son procesos de curación, a nivel psicológico diríamos que el llanto, la risa, el temblor, el bostezo, todas esas, las pataletas que hacíamos de niños, todo eso nadie nos lo sabía en nuestro cerebro desde nacimiento. ¿Y para qué sirve? Nos sirve para descargar el sufrimiento, para descargar todas las experiencias desagradables que podemos ir teniendo, ¿no? Y eso se pone en marcha cuando alguien nos escucha y está dispuesto a comprendernos, ¿no? Es una cosa rara encontrar hoy en día ese espacio, ¿no? Pero básicamente es eso. Y los niños pueden ser nuestros mejores maestros, ¿no? Porque todavía no están muy domesticados, y ves que cuando un niño se le ha roto un juguete, pues busca a alguien de confianza y se lo cuenta y rompe a llorar y llora durante 10 minutos y luego ya puede seguir jugando, ¿no? Ese sería igual el proceso natural, ¿no? Entonces, pues la coescucha sería dándonos, tomando conciencia de este tema de que nuestras mentes están contaminadas y que tenemos mucha emoción contenida, mucho llanto contenido, muchas, pues juntarnos y organizarnos el tiempo para escucharnos, ¿no? Tú me escuchas a cambio de que luego yo te escuche, ¿no? Y la ventaja que tiene esto con la relación con un terapeuta, con un psicólogo, es que tú haces las dos cosas, ¿no? Eres escuchado y también escuchas. Y entonces es muy interesante porque te das cuenta que no solamente tú sufres, ¿no? Que todos estamos sufriendo y todos estamos necesitando de que se nos haga un poquito de caso, ¿no? En cambio, cuando vas donde el psicólogo, pues al psicólogo lo ves ahí que parece que está feliz y contento y no le pasa nada, ¿no? Entonces te da la sensación como que tú tienes un defecto de fábrica y que todo el resto del mundo está bien, ¿no?
Y bueno, supongo que el tiempo vuela. Yo te quería preguntar también, ya que este programa nace con vocación internacionalista, pues ¿qué haces por allá, por Argentina? Porque tú vivías en Euskal Herria y migraste, ¿no?
Bueno, pues sí. Pues, ¿por qué ando por aquí? Pues llevo aquí 6 años. Como ahí las cosas estaban muy difíciles, así económicamente, ya llevábamos muchos años intentando hacer algo y teníamos siempre muchas dificultades. Entonces, en base a esta filosofía, pues llega la noción de que la humanidad lo que está necesitando es de lugares donde se estudie esta nueva visión, donde se estudie, se investigue, se practique, crear lugares donde la gente se pueda encontrar y pueda cambiar de forma de pensar y de forma de vivir, ¿no? E incluso, pues también de forma de producir los alimentos, ¿no? Hoy en día la forma de producir los alimentos es a base de monocultivos, y esto es una cosa muy artificial, esto no puede ser bueno para la salud humana, y entonces tenemos que ir abriendo brecha y viendo la posibilidad de cómo producir alimentos en plan más pluricultivo, sin intervenir tanto en el equilibrio de la naturaleza, además de producir alimentos saludables, pues poder seguir
produciéndolo y no destruyendo el planeta y acabando con el suelo, ¿no? Y un poquito pues va un poco por ahí, ¿no? Tratando de abrir nuevos caminos con todas estas nuevas ideas del decrecimiento, de cómo tenemos que crear una civilización que no dependa tanto del petróleo, pues entonces tenemos que aprender pues eso, a producir alimentos de otra forma, sin tractores, a construir viviendas también sin cemento, a base de material natural, y cómo se puede también pues ahorrar energía y producir energía de forma natural, ¿no? Pues hemos creado aquí un centro de investigación y esperamos que más gente se anime y que se creen en otros lugares centros de este tipo, ¿no? Lugares donde se estudie, donde se practique unas procesos de otro mundo es posible, se dice, ¿no? Otro mundo es posible, pero tendremos que estudiar cómo, porque viene una inercia muy fuerte de destrucción del planeta y tenemos que ver cómo salimos de esta, ¿no?
Mira, y también, pues eso, antes de que se nos escape, te quería preguntar también por las posibilidades de apoyo mutuo que conoces que hay por acá, ¿no? Por el al otro lado del charco, por el Estado español. Por ejemplo, las casas de reposo, o bueno, que nos expliques un poco.
Sí, bueno, la idea es eso, una de las cosas que queremos hacer aquí, hay también en la península hay unas cuantas, ¿no? La idea es que, pues muchas veces, para cambiar de forma de pensar y de forma de alimentarnos, curarnos de otras maneras, pues a veces es difícil porque es ir contracorriente, ¿no? Tú estás queriendo cambiar de costumbres viejas que llevas desde el nacimiento y el resto de la sociedad pues no cambia. Y entonces pues la idea es pues eso de la unión hace la fuerza. Vamos a crear lugares donde la gente se junte y la gente pueda cambiar de hábitat. Y entonces esa es la idea de la casa de reposo, escuela de salud, que es un poquito la consecuencia de la filosofía de la higiene vital, ¿no? El ser humano cuando está enfermo necesita descansar y necesita aprender a vivir. La forma de vivir que tiene le está dañando y tiene que aprender a vivir de otra forma. Por eso llamamos casa de reposo o escuela de salud, ¿no? Y sí, habría que ver cómo colaboramos así en la distancia, ¿no? Y tenemos un montón de trabajo de lo más variado y muy diverso, y muchas veces de eso, ¿no? De cómo podríamos desde muchas esquinas del mundo poder apoyarnos, ¿no? Por ejemplo, pues últimamente ando escaneando libros que a veces son de difíciles conseguir, y la verdad es que son lecturas que te pueden cambiar la vida, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ese trabajo, ¿no? De crear una biblioteca básica con conocimientos básicos y distribuirlos, o incluso, pues, no sé, hacer todas estas cosas que estoy contando, pues hacerlo de forma más didáctica para que pueda llegar a las escuelas y a los profesores y a los padres que están influyendo sobre la nueva generación, ¿no?
Claro, tú apuntas mucho a que nos convirtamos en investigadores, ¿no? De lo que nos pasa y que, bueno, pues que lo escribamos o lo hablemos con otros, ¿no? Y con otros, que compartamos la experiencia. ¿Y qué herramientas conoces así de entrada para que la gente pueda empezar a leer y a reflexionar? Pues, no sé, internet, cosas que conozcas.
Claro, ahora tenemos la suerte de internet, ¿no? Tenemos la suerte que podemos comunicarnos y compartir experiencias, personas que han tenido enfermedades y han probado esta nueva estrategia, ¿no? Y pues compartir toda esa experiencia, ¿no? Es otro método. Yo no quiero decir a la gente que es la pura verdad, pero yo se lo digo a la gente. Si estás cansado de probar el método ese, de meter veneno a tu cuerpo, pues prueba otro método. Deja de meter veneno, alimentate mejor, respeta todos esos síntomas, ¿no? Y con internet, pues sí, poder. Lo que pasa es que para todo lleva tiempo, ¿verdad? Todo lleva tiempo. El poder compartir y ordenar toda esa información teórica y práctica, ¿no? Gente que hace experiencias, pues tratar de hacer una pequeña redacción. Eso es un poco el trabajo que estamos haciendo aquí, y yo sí que echo en falta, sí, gente que nos pueda ayudar en ese sentido, en el sentido de que nos ayude, porque igual hay formas pues de trabajar menos o hacerlo más rápido, porque a veces nos metemos aquí más horas delante de la pantalla ordenando información, teorías y mandando a unos y a otros.
¿Cómo se llama? ¿Para que la gente pueda entrar?
En ECO. Que nos des una referencia de... Es que no le he subido el micro al Richard. Bueno, díselo tú, díselo, Richard, Ricardo.
No, que te estaba preguntando que cómo se llama vuestra web, por ejemplo, para que la gente pueda entrar, y si conoces referencias concretas para que la gente pueda indagar.
¿Referencias concretas?
De páginas web o revistas. ¿Eh? O...
Yo creo que lo mejor será, no sé, que entren en nuestra página, ¿no? Y a partir de ahí, en nuestra página creo que pongo así varias referencias, ¿no? Por ejemplo, la página de la coescucha, hay una página muy buena sobre material para padres y para maestros sobre cómo escuchar a los niños, ¿no? Pero todo eso ya aparece en nuestra página web, ¿no? O paivo.org. O paivo con Y y B alta. O paivo.org.
Eneco, vamos a dejar de lado el internet un momento porque nos consta que hay gente en Argentina que escucha este programa. Misiones, como que queda ya casi en Brasil, pero bueno, como que se expande de alguna manera por Argentina, pues ahora mismo lo que podamos estar diciendo. ¿De qué manera pueden también contactar directamente? ¿Eres visible?
¿Cómo? A ver si soy visible.
Sí, hay gente en Argentina que nos está escuchando y eso nos consta. Pueden que estén de alguna manera interesados en, no sé si se te puede visitar, hay una, ya que hablamos de acercamiento y
sí, bueno,
maneras pues, de comunicar. Por lo menos
en principio que conecten con nosotros, sí, por la dirección electrónica, ¿no?
Ok.
Sí, 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 a través de la dirección electrónica pues ya podíamos quedar, cuando pueden venir, si, no sé, a ver qué plan tienen o cómo podemos colaborar en la distancia, a ver cómo pueden hacer ellos en su lugar donde ellos viven, cómo pueden hacer algo parecido. Nosotros podemos mandar un montón de información para que tengan ellos una biblioteca básica ahí, ¿no? En cada pueblo, en cada barrio.
Sí, Eneco, yo te quería preguntar cómo podíamos hacernos del libro de Cuídate, Compa.
Sí, el Cuídate, Compa está también en nuestra página web. Se puede descargar gratis.
Ah, estupendo. Pues nada, gracias.
En nuestra página web está. Se puede descargar gratis. Es un libro que me publicaron en el año 2000. Pasa 12 años y entonces yo también lo he corregido y lo he actualizado. Y lo está ahí en la página web, sí.
Muy bien. O sea, ¿podríamos dejar de idea a los escuchantes que pues, pueden hacer una primera visita a la página web y luego si quieren contactar o profundizar, pues que escriban directamente al correo electrónico?
Eso es, yo creo que es lo más sencillo, sí.
Muy bien.
Que se echen un vistazo a la página web y se conecten y a ver cómo podemos colaborar.
Muy bien, pues nada, hay una dictadura que se nos impone, es la única a la que respetamos a la fuerza, que es la del tiempo. Y el tiempo vuela en la radio.
Tampoco hay que verlo así. Tampoco hay que verlo así, Richard. Hay muchos temas interesantes de los que hablar hoy.
Sí, sí, sí.
Mucha energía que transmitir.
Pues claro, eso. Que sí. Que nada, de todas maneras te emplazamos para otras ocasiones. ¿Sí? Para seguir profundizando. Y,
muy bien.
Y ya te digo, básicamente también te hemos llamado por lo rompedor que supone el proponer, digamos, una vía de salud no represiva, ¿no? Porque, por desgracia, parece ser que todo lo que domina nuestra maneras de hacer y de estar en el mundo es la represión, ¿no? Siempre se piensa que la represión es la solución, ¿no? Pues eso, sí. que nada, que te emplazamos para otras ocasiones, para seguir profundizando.
De acuerdo. Un abrazo.
Venga, pues, muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta luego.
Salud.
Hasta pronto, un abrazo.
Bien, os recordamos que seguís escuchando Radio Malva, voces meridianas como la de Eneco desde Argentina que acabamos de escuchar. Voces meridianas, digo, es como se llama este programa. Y yo creo que al otro lado del teléfono tenemos a otra voz meridiana. Cambiamos radicalmente de tema, aunque yo creo que las denuncias que se han hecho estos días también va por en mejorar la salud de todos, al menos de la educación. Yo supongo, si no se ha cortado la comunicación, que al otro lado del teléfono tenemos a Joan Carles, es portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i també un membre actiu, sobretot estos dies, de l'Assemblea Interuniversitària així a la ciutat de València. Bona nit, Joan Carles. Suposo que han sigut uns dies agotadors i abans que res, gràcies per atendre-nos.
Donar veu un poc als moviments socials que no tenen massa veu en les grans empreses mediàtiques, diguem-ne.
Si vols, Joan Carles, podem començar... Es posible que siga de manera massa, no? Però bueno, te ho sabràs, no? Els motius de per què esta setmana de lluita, en concret estos tres dies, no? De vaga, avui també ha hagut, bueno, és un dia de vaga, no? En la que s'han afegit el SAMPA, les associacions de pares i mares de alumnes. Fes-nos, si vols, o sea, dignos els motius de per què hem tingut que sortir al carrer estos dies i fer tantes coses.
Com veníem de l'any passat, d'un any molt mobilitzat, molt ple de protestes, de reivindicacions al voltant de l'augment de taxes, de la reducció de les beques i demés, enguany vam decidir començar el curs d'una manera prou contundent per a que no es perdera aquest esperit de lluita que se va agafar l'any passat, també arrel de la primavera valenciana i demés, i el que vam decidir va ser fer una setmana de lluita que ha sigut esta setmana, que culminarà en el dia de vaga que ha sigut avui. I clar, hem intentat durant aquests dies fer tallers, fer xerrades, debat, tot des de les assemblees obertes de la universitat, per, clar, per com a lema portem, com és el principi de curs, enfortim el moviment estudiantil contra les seues retallades. La idea és que ara, a principi de curs, és quan més ens hem d'unir, perquè, clar, després de l'estiu tot el món està molt desmobilitzat i ens cal una unitat popular, va, de fer front a les atacs que està rebent la universitat. Per tant, el nostre màxim objectiu d'esta setmana era consolidar el moviment estudiantil que va prendre força al final del curs passat. En principi l'objectiu era eixe, però clar, hem vist que ha acudit molta gent, hem vist que la resposta ha sigut prou massiva i el que volem fer ara és treballar a les assemblees obertes de la universitat per preparar unes jornades de lluita i de vagues, manifestacions, i bé, ja se veurà quin tipus d'accions, per a el dia de l'estudiant europeu, que és al voltant del 15 de novembre. És on estem encarant els esforços a partir de la manifestació d'avui.
Joan Carles, jo no sé si des del sindicat ja teniu feta una valoració, o des de l'assemblea, i si no, almenys la teua personal, intenta fer-nos una valoració de com ha anat estos dies, la resposta de la gent, pues algun percentatge de gent que no ha assistit a classe i que ha fet directament vaga, i també igual reforçar, no? Pense, crec que és important la idea de que és la primera vegada que les associacions de pares i mares d'alumnes han estat, almenys avui, colze a colze amb vosaltres.
Sí, val. La valoració com a assemblees i demés obertes de la universitat no l'hem pogut fer encara perquè, clar, el sistema assembleari és el que té, que a vegades resulta lent, i avui és un dia de lluita màxima, de jornada de vaga i demés, i encara no ens hem pogut reunir. Segurament demà o a principis de la setmana que ve ens reunirem en assemblea interuniversitària i farem una valoració. Però personalment, com a un membre més de l'assemblea interuniversitària i del sindicat d'estudiants dels Països Catalans, el que puc dir és que el seguiment de la vaga ha sigut al campus de Blasco Ibáñez, que és el que estava jo personalment, mínim d'un 80%, mínim, perquè les classes que hi havia eren molt poques, perquè s'ha fet prou difusió, hem vist que la gent estava prou conscienciada i solament s'han donat alguna classe que altra per a gent que, bé, que no solidaritzava amb el moviment estudiantil. I el campus de Tarongers i el Politécnic i demés, en Tarongers el seguiment ha sigut encara major. El que es comentava era que al voltant d'un 90% s'han donat molt poques classes perquè portaven més bagatge assembleari durant el principi de curs i la gent va respondre més encara.
I com ha transcorregut les manis de Wii?
Com, perdona?
Te preguntava per les manis del dia d'avui, no? Que com han transcorregut, si ha anat la cosa bé o...
En principi, al començament del dia i de mes s'han fet distintes accions, piquets per informar la gent, per intentar que solidaritzar amb el moviment, i a les 12 hem acudit a la Facultat de Geografia i Història i de seguida han aplegat tot el contingent d'estudiants de la Universitat Politècnica i de Tarongers. I bé, ha transcorregut amb bastant normalitat fins a la plaça de Manises. S'ha decidit fer cap a la seu del PP per assenyalar els culpables, no? La mala gestió és a causa dels grans partits polítics, tots ho sabem. Hem decidit anar a la seu del PP i després, sobre la marxa, també s'ha decidit acudir a Xàtiva per reivindicar un poc el de la Primavera Valenciana, que també ens solidaritzaven. Per tant, les accions han començat a les 8 del matí, la manifestació a les 12 i la manifestació s'ha acabat vora les 4. I esta vesprada s'ha fet una altra manifestació on s'han aplegat pares d'alumnes, professors, estudiants i tot. I, clar, la idea que tenim en l'assemblea interuniversitària és fer assemblees obertes en cada campus, en cada facultat, en les que participen tant estudiants com PDI i PAS, perquè al final la presa de decisions de la universitat està sotmetent-se a uns criteris totalment mercantils, i això és el que volem evitar. Per tant, en prop d'això, el que nosaltres proposem és un assemblearisme, una democràcia directa i participativa de tots els membres de la universitat, perquè en el moment en què les eleccions per a qualsevol cas de la universitat es basen en el vot ponderat, on un vot d'un professor equival a 30 vots d'alumnes o a 35 o 40 de persones d'administració i serveis, això no és una democràcia real, és una mentira que ens fan creure.
Joan Carles, avui, bueno, almenys que tinguem notícia, vora les 8 del matí que s'ha tallat ahir en Tarongers, pareix que, no sé, n'hi ha hagut alguns incidents i espero equivocar-me, però jo les notícies que tenia és que n'hi havia dos detesos. No sé si tu això ho pots confirmar i si han entrat en algun puesto que no devien, ja han sortit, i si saps els càrrecs que se les imputen o si pots contar-nos això.
Bé, durant tot el matí s'han portat a terme accions molt legítimes, perquè en la situació que estem crec que la legitimitat abraçaria la gran part de les coses que poguérem fer, i durant una de les accions ha plegat la policia al campus de Tarongers, ha carregat i a una companya li han fotut un colp de porra en el cap i ha sigut, ha hagut d'anar a l'hospital. I també un temps després a un company nostre ha plegat un cotxe de la Policia Nacional quan estàvem allà cridant i demés i l'ha detingut. Clar, l'ha detingut, se l'ha emportat a Zapadores, però a les poques hores, si no tinc entès malament, crec que li han posat una multa i l'han deixat així. No ens ha tocat anar ni a Zapadores ni res com durant la primavera valenciana, però sí, jo tinc constància d'un detingut i una ferida per un cop de porra en el cap. No puc entrar de res més, però clar, tampoc, com a un membre més, però tampoc puc, fins que fem l'assemblea i de més, no puc tampoc confirmar res, clarament.
Joan Carles, jo tinc una curiositat. Ho dic perquè suposo que des de dins es viurà diferent, no? Igual suposo que vivir que sea una experiencia con molt caótica y tal, pero a mí es un poco desde fuera me sembra que esteu con pro organizats, ¿no? Y no sé si a través de esa asamblea interuniversitaria podéis contarnos un poco, ¿no? Cómo funciona esta organización, si es esporádicamente, y a qué nivel pues estan implicats allà els sindicats d'estudiants i la gent a nivell personal. Diguem, com actueu, com s'organitzeu pues, per paralitzar tots els campus que hi ha a la ciutat de València, en fi, quedar a una hora per a tallar així, tallar allà. Contar-nos un poc això. Si jo crec que ho coneixes, no eres membre de l'assemblea interuniversitària també.
Nosaltres fem assemblees obertes per campus. És a dir, durant la setmana, a l'inici de la setmana, en Blasco Ibáñez, en Tarongers, en el Politécnic, en Burjassot, es fan assemblees obertes, clar, perquè acudisca la gent que no d'un bagatge major de l'any passat o de l'altre, perquè també es difondre per internet, encartellar durant els primers dies de la setmana, i al principi de setmana, dimarts o dimecres, fem aquestes assemblees obertes de campus on tractem els temes que creiem necessaris, per exemple la difusió de la vaga o per exemple quines accions volem proposar, i al final de setmana una part de cada assemblea oberta de campus acudeix a l'assemblea interuniversitària, que és una assemblea major on ens unim amb les assemblees dels altres campus per fer una posada en comú, no, del que s'ha parlat durant la setmana, i per prendre les decisions. Clar, com a assemblea de campus podem prendre unes decisions al voltant del nostre campus, però les decisions que se prenen a nivell general del recorregut de la mani, de si s'aproven certes accions, si es creu que seria convenient una cosa o altra, això ja està des de l'assemblea interuniversitària. I allí els sindicats estudiants acudim no com a sindicats estudiants, simplement com a, acudim com a persones individuals, tot i que formem part de sindicats estudiants a les assemblees obertes, com que almenys des del CPC creiem que la forma d'organització hauria de ser l'assemblearisme, allí acudim com a persones individuals i bé, si podem oferir alguna cosa per el fet d'estar tan bé organitzats com a sindicat, doncs l'oferim, però a les assemblees en principi acudim com a un individu més amb totes les persones que vagin que no estiguin sindicades i que estiguin interessades en que estiguin un poc d'esperit crític i vulguin un poc canviar les coses. És interessant que últimament en les assemblees hem vist com a poc ha vingut no només estudiants i estudiantes, sinó també professors interins, han vingut algun que altre professor que ja tenia la plaça fixa i demés, però que també està preocupat per com van les coses a la universitat, i el nostre màxim objectiu és això, és a dir, és autoorganitzar-nos en assemblees per tal de bastir una resistència real a totes les retallades i a tots els atacs continus que estan oferint a la universitat pública, perquè que no podem permetre és que la universitat estiga, en última instància, dominada per els interessos de les empreses. No podem permetre que una empresa pugui crear un grau d'economia, pugui triar les assignatures que es donen. Això ho ha de fer personal docent, és a dir, en última instància el que s'està promovent és que tot el món participe i tinga el mateix dret a prendre decisions sobre la universitat, tant estudiantat com PDI i com PAS, que participen tots les assemblees obertes. L'organització és ella, una assemblea per campus setmanal i a final de la setmana una assemblea interuniversitària on ens unim tots i parlem totes les coses que s'han parlat a cada campus.
Molt bé, Joan Carles, superben bé explicat. Jo no sé si tenim un company que lo tenim que tindre-lo emmudit perquè si no això comença a fer sorolls estranys, que està per Skype. Jo no sé si ell vol preguntar-te alguna cosa. Anem a pujar-li la regleta, Carlos.
Hola, no, solamente saludar al compañero, creo que ha explicado muy bien cómo está el movimiento. Y lo único, saber si hay nuevas convocatorias o si se tiene algo pensado de cara al futuro.
Bé, de cara al futur, és el que hem dit, hem plantejat esta vaga com a un inici de curs, com a un enfortiment del moviment estudiantil. El que és important de tot això és que no es quede en la jornada de lluita, de vaga i de manifestació d'avui. El que és important, per el que tots hem lluitat, l'objectiu primer és que esta setmana que ve tot el món que ha participat de la manifestació acudisca a les assemblees del seu campus. És a dir, res podrem fer si la gent que hem aconseguit mobilitzar avui no s'implica de les assemblees, de la presa de decisions de les coses que volem fer i del moviment en general. El més important de tot és això. Per exemple, al campus de Blasco Ibáñez, que és on estic jo, dimarts que ve, a les 2 del migdia, farem una assemblea oberta de campus al Jardí de Filosofia.
Molt bé. Joan Carles, pues no sé si queda algo molt important per dir, però jo crec que has donat complida, no? Informació sobre el que ha passat aquests dies i el que no volen que passi més endavant. Fins a la propera i seguirem en contacte, company.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos un poc de veu en els mitjans de comunicació.
Vinga, pues, bona nit. Fins a la propera. Adeu. Pues os deseamos lo mismo desde esta otra radio insurgente, Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Que vamos, que nos vamos ya. Carlos.
Sí, aquí escucho. Buenas noches a todas y todos desde la Sierra de Espadán. Nos escuchamos el próximo jueves.
Ah, creía que ibas a empezar otro programa. Bueno, Ricardo, di tú ya el último adiós, que nos cuesta un montón despedirnos.
Pues nada, adiós. Nada, estaba pensando que es curioso, ¿no? Eneco contaba que en el cono sur es primavera y yo le decía que aquí es otoño. Pero bueno, parece ser que el otoño y la primavera se han dado la manita y están bailando, ¿no? O sea que muy bien.
Bueno, pues le damos un saludo musical a Eneco, que está en Argentina por los pelos, casi Brasil, Misiones, esa lengüita que se mete en Brasil, y nos vamos con una samba muy tranquila que seguro que le gustaría a él. Hasta la semana que viene. Salud. Vi kanske far ett timon i lag. Vi kan...